Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para
y mucho más?
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, bienvenidos una vez más. Es el esta saga de Juegos Olímpicos y tengo al experto de la materia, Saúl Trujano, aquí ya conmigo para platicar de pues un buen día y día histórico, Saúl, porque Ale Orozco se une a varios atletas mexicanos que tienen medalla en distintas ediciones de Juegos Olímpicos. ¿Cómo estás?
Hola Beto, como siempre encantado de estar contigo nuevamente. La verdad es que ha sido una buena jornada, la cuarta de actividades para México. Siempre que hay medallas será una buena jornada. Platicaremos por supuesto de Ale Orozco, que apenas es la cuarta clavadista mexicana que logra medallas en dos Juegos Olímpicos diferentes. Eso me parece que también ya la coloca en un lugar más importante y más destacado dentro de la historia del deporte mexicano.
Sí, de hecho, ¿cuántos atletas eran? ¿Seis, siete los que hay en la historia de México con varias? Es Capilla, es Germán Sánchez, es Paola Espinosa, se une a esta María del Rosario Espinosa, que también, ¿cuál otra? Recuérdame, Laura Sánchez tiene también en dos ediciones.
No, solo en Londres, en ediciones diferentes ya, prácticamente ya. Si le empiezas a sumar, por ejemplo, a gente que ganó más de una medalla en unos solos juegos, pues ahí está Mariles, ahí está por supuesto Raúl González, pero la verdad es que a México le cuesta mucho trabajo que sus deportistas, ganando una medalla, regresen a los juegos, y todavía mucho más trabajo que vuelvan a ser medallistas, ¿no? De hecho, también a nivel mundial, las medallas que se repiten de unos Juegos Olímpicos a otro están por abajo del 10%. Es muy difícil a nivel mundial ser medallista olímpico, y creo que por eso toma un valor especial lo que ha hecho Ale Orozco, además superando muchas circunstancias, muchas grillas internas, muchas agresiones, muchos maltratos. Ale ha tenido la capacidad ahora de ser la guía de Gabriela Gundes, y ahí está, una medalla más para México, la número 15 de clavados, y los cuartos Juegos Olímpicos consecutivos en los que los clavados dan al menos una medalla al país.
Y además, cuartos consecutivos que un tapatío logra medalla, ¿no?
Ah, mira, ese es buen dato, eso es muy buen dato ahí para nuestros amigos tapatíos. Tienes toda la razón. Una gran escuela, porque son medallas, en su mayoría, en las que, bueno, está involucrado Iván Bautista, ¿no?, como entrenador. Entonces, es una de las labores más importantes que han hecho en Jalisco, esa escuela del CODE al mando de Iván Bautista.
Sí, aunque Gaby Agúndez es de Maijín, ¿no? Bueno, era.
Sí, bueno, Gaby empezó con Yuneski, un entrenador cubano en Baja California Sur, digamos en las bases. Luego Majin la pulió durante mucho tiempo. Luego regresó con este entrenador Yuneski allá a Baja California. Coincidentemente es del mismo lugar de donde salió Paola Espinosa. Y bueno, de esa misma escuelita han ido saliendo por ahí algunos otros. Y desafortunadamente este entrenador cubano fallece hace algunos años, y entonces Gaby tiene que encontrar un acomodo con otro entrenador, lo encuentra con Iván Bautista, y él define los últimos meses, los últimos años de cara a esta dupla, que además, la verdad Beto, son las únicas dos grandes clavadistas de plataforma que tiene México. A México históricamente le cuesta tener plataformistas porque es una altura más alta, por el desgaste del cuerpo, por las necesidades de la competencia, lo que tú quieras, pero Ale Orozco y Gaby Agúndez lograron, por ser las dos mejores del país, lograron las plazas individuales sincronizado. Entonces son las únicas que van a repetir una prueba en estos Juegos Olímpicos.
Sí, Sí, eso es de destacar. En otros deportes, bueno, pues en box no nos va bien, en taekwondo tampoco, en kayak tampoco. En softball, aunque no se gana medalla, realmente, y lo sabes que me gusta mucho ese deporte, lo sigo muy de cerca, me parece que fue un triunfo la forma en la que vendieron la derrota, no solo contra Canadá en esta ocasión, sino contra Japón, contra Estados Unidos, que por cierto, las japonesas le ganan de nuevo al equipo de Estados Unidos de una manera contundente.
Efectivamente, y Japón es campeón olímpico, Estados Unidos segundo, Canadá es el tercer lugar, como dices, superando a México. Yo creo que es lo que se esperaba, era el nivel, era lo que les podíamos pedir a estas muchachas. Son quinto lugar del ranking mundial, Puerto Rico no estaba, entonces México entraba en cuarto lugar del ranking olímpico. Y esto significaba, pues, que México era lógico que perdiera con Estados Unidos, con Japón, que peleara con Canadá, quizá decepcionaron un poquito en ese primer partido, pero después se repusieron, y era muy lógico y obligado, si lo quieres llamar así, ganarle a Italia y ganarle a Australia. México hizo lo que tenía que hacer y peleó la medalla de bronce. Desafortunadamente, me parece que por ahí el momento clave es cuando dejan otra vez corredoras en base en la quinta entrada, pero bueno, es parte del deporte, no llega el batazo oportuno. Me parece que el trabajo en general fue bien hecho, que estas muchachas cumplen, y ahí está el ejemplo de que México puede ser competitivo en muchos deportes. Perdón, no solo en los deportes tradicionales de taekwondo, tiro con arco, clavados, se puede abrir la baraja, y creo que el softball nos ha dado una buena lección en estos Juegos Olímpicos.
Y además le pone la vara alta al béisbol, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque son torneos muy similares, seis países, México rankeado por ahí cuarto, quinto, es decir, tiene que llegar a jugar semifinales, tiene que llegar a disputar por ahí las medallas. Creo que también podemos emocionarnos con esa selección de béisbol, que me parece, más allá de los escándalos y las fotos, creo que tiene talento para pelear.
Sí, oye, al final del día, lo que ocurre con Aida Román, ¿ya se esperaba o desafortunadamente otra vez el viento le jugó chueco?
No, decepcionante, decepcionante el tema de Aida, porque además había hecho una gran calificación, había hecho una gran temporada en Copas del Mundo, estando siempre entre las medallas. La verdad es que Aida me parece que no logra reponerse de ese mal duelo en contra de Alemania, donde eliminan al equipo, que fue desde luego un golpe durísimo, pero creo que no logra reponerse mentalmente, y la vemos derrotada ayer en la segunda ronda, que digamos es la ronda de las 32 mejores, los 16avos de final. Es una ronda todavía de las primeras, Aida había mejores 5, Aida tenía condiciones y capacidades para estar peleando los cuartos de final. Desafortunadamente, pues no se le dio. El tiro con arco es un deporte muy mental, y una de las cosas que más trabajo cuestan en el deporte, lo sabes bien, Beto, es olvidar el mal resultado y volver a empezar de cero. Creo que Aida no lo logró hacer, y bueno, desafortunadamente, pues Aida tendrá que regresar a casa sin una participación muy destacada, con solo 3 match y con una gran calificación, eso sí, pero con mala participación ya en los duelos eliminatorios.
Y bueno, pues la carta fuerte sale Valencia, ¿no? Que por lo menos puede pelear un bronce, ¿no, Saúl?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ale. Valencia, no se nos olvide, es la deportista que mejor calificó, quitando a las 3 coreanas, es decir, fue la número 4 en la clasificación. Eso es muy importante, viene con la motivación ya de una medalla, con la experiencia de que son sus terceros Juegos Olímpicos. Creo que sí, Alejandra estará peleando seguramente ahí rondas de cuartos de final, de semifinales, peleando medalla. Creo que calidad, capacidad y personalidad tiene para hacerlo.
Si no mal recuerdo, estas dos Alejandras, Orozco y Valencia, debutaron en los mismos juegos, ¿no? En Londres.
Correcto, correcto, exactamente. Ahí eran Alejandra Orozco era de 15 años, Valencia ya era un poquito más grande, pero son sus primeros juegos y son para ambas sus terceros juegos en Tokio.
Sí, la jovencita en ese equipo de arco era Mariana Vitia, ¿no?
Era la jovencita por edad, pero era ya una veterana, digamos, en cuanto a experiencia, porque Mariana fue a los 14 años a Beijing cuando termina en cuartos de final, en quinto lugar. Entonces, digamos, aunque era más joven que Alejandra, ya tenía un poquito más de tablas en el escenario mundial.
Ok, oye, ya para terminar, Saúl, ¿qué nos espera para la jornada de este miércoles, martes, en la madrugada, noche madrugada del miércoles?
Pues mira, yo creo que otra vez los clavados serán una buena opción. La pareja de Juan Celaya y de Yael Castillo fue tercer lugar del último campeonato mundial, así es que son candidatos a medalla. También la verdad, el tema de los clavados ha sido de muy bajo nivel. Los mexicanos han aprovechado, ayer aprovecharon para un bronce, antes para un cuarto lugar, pero parejas que en realidad no estaban en el pronóstico de ser top, de pelear medalla, lo han terminado haciendo. Entonces, a mí me parece que Yael con Juan Celaya y su experiencia pueden terminar dándole una nueva alegría y una nueva medalla a México.
Sí, y le hace justicia deportiva a Tom Daly, ¿no? Su medalla, ¿no?
No, fantástico, fantástico lo de Tom Daly. Sí, justamente, o sea, la pareja británica espectacular, la verdad. Creo que ese ha sido uno de los grandes momentos de los Juegos, al ganar el duelo sincronizado allá en la plataforma y ganándoselo a los chinos, que si una prueba les cuesta trabajo a los chinos es precisamente las pruebas de plataforma, normalmente las pierden y bueno, pues lo volvieron a hacer, aunque fuera ahora en el tema sincronizado.
Sí, y bueno, también después su mensaje, digo que actualmente es lo más normal ya, y también tampoco hay que darle como muchos medios este resalte, pero pues qué bueno, ¿no? Digo, al final del día Daly es un clavadista que, si no mal recuerdo, eran sus cuartos juegos, ¿no?
Sí, él comenzó con Germán Sánchez precisamente en Beijing 2008, ya es todo un veterano de Juegos Olímpicos. Bienvenido a la
grabación. Sí, el eterno rival era del buen Duba.
Sí, porque además son contemporáneos. Creo que Tom es un poquito más grande, pero bueno, al final les tocó esa generación, ¿no? O sea, eran dos de los novatos, de los niños, de los bebés de aquellos Juegos Olímpicos, y hoy son dos clavadistas completamente consolidados en el escenario mundial. Digo, Germán ya lo conocemos, doble medallista, y Tom Daly también ganando medallas individuales y ganando medallas en sincronizado.
Perfecto, Saúl, pues ya estaremos en comunicación. Te agradezco, tus redes sociales es Satrumen. Y te pueden escuchar en el canal 3, que es Imagen TV.
Así es, ahí estamos en redes sociales y colaborando también en algunas de los eventos olímpicos. Y por supuesto aquí en este podcast con Roberto Placencia, con muchísimo gusto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pausa porque ya está Alex Castillo para hablar del mundo del voleibol. Hubo una sorpresa, ya les diremos cuál. Seguimos con ustedes, amigos, y bueno, pues sin duda en el voleibol la sorpresa, aunque voy a volverle a dar crédito a nuestro especialista Alex Castillo, dijo que Estados Unidos en femenil de sala estaban muy cañonas y ayer a las chinas les ganaron. En un partido muy apretado, Alex, pero al final del día un triunfo que supo a medalla de oro para las americanas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rigo, así es, como te decía, Estados Unidos se ha preparado a conciencia, un equipo que tiene, bien podría armar otro equipo de 12 jugadoras del mismo nivel, con toda la gran cantera que tiene ahí en su programa colegial de Estados Unidos. China, que hay que decirlo, no está en su mejor momento, no está en el con ese tren que traían en Río. Shooting está lesionada, no está al 100%, pero bueno, la verdad es que Estados Unidos ayer dio una muestra clara de que van por el oro. Sigo creyendo que para el voleibol de sala femenina de Estados Unidos, ganar plata es un fracaso, por todo, por la calidad de jugadoras que tienen, por el entrenador que tienen, que es Karsh Kirai, el mejor de todos los tiempos, y por esa gran base de la pirámide que tienen de jugadoras. Creo que, y lo de ayer me lo confirma, Estados Unidos femenil ganar plata sería un fracaso. Y fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh?
Ok, ¿y quién se les pondrá en el camino para poder ser esa sorpresa?
Sin duda Brasil que ganó, que llegó a la final junto con Estados Unidos a la BNL. Brasil es un equipo también muy, pues muy bien conjuntado, que han trabajado muy bien, aunque al día de ayer Dominicana le dio una gran pelea, 3-2 ganó Brasil a Dominicana, un equipo que quedó en el sexto lugar en la BNL, un equipo ya de... que, la mitad del equipo se retirará seguramente después de estos Juegos Olímpicos, pero que al final demuestran un gran espíritu combativo. Se la pusieron difícil a Brasil, aunque al final se llevan el triunfo estas últimas, 3-2. Y Serbia creo que no se ha mostrado al 100%. Creo que será contendiente, pero junto con Italia, ¿no? Creo que Italia también será un equipo duro. Pero Serbia, necesitamos verlo contra equipos que le exijan más, contra rivales más fuertes. Sigo creyendo que entre ellos tres estará la medalla. Y sí, yo había mencionado a China, creo que China se aleja cada vez más de la posibilidad de medallas, es lo que me parece.
Oye, y en la playa, partidazo que se da en los varones entre Estados Unidos y Brasil, ¿no?
Partidazo, ese también yo lo dije, iba a ser un partido bastante atractivo en la fase de grupos. Alison Cerruti, campeón olímpico en Río, junto con su pareja Álvaro, se enfrentaban a Nick Lucena y Dalhauser. Dalhauser ya campeón olímpico en 2008, una pareja de históricos que seguramente cuando se retiren serán parte del Salón de la Fama Internacional del Voleibol. Pero bueno, con un espíritu y una competitividad increíble, los americanos. Y ellos ganan el primer set 24-22, muy apretado. El segundo set es para los brasileños 21-19, y en el tercer set, pues no podía estar más apretado que 15-13. Entonces, pues Alison es un monstruo en el bloqueo, en el ataque, pero al final me parece que Lucena y Dalhauser tienen un muy buen acoplamiento y sacan a reducir también toda su experiencia. Para ellos es un tema muy, muy, muy inspirador, me parece, ¿no? Porque los dos tienen 41 años. Publicaron la semana pasada una foto donde decían que la experiencia sumada de ambos era de 82 años. Son unos históricos del voleibol de playa y ahí me da un gran gusto porque se han preparado a conciencia y había personas que incluso no les daban una oportunidad por el tema de la edad, pero bueno, ya demostraron que están para pelear aquí en Tokio, considerando que el primer juego lo perdieron. Entonces, para ellos era importantísimo ganar ayer, porque si hubieran perdido, prácticamente estaban fuera de la competencia. Pero gran juego. Y yo te diría otras dos sorpresas en el voleibol de playa, en el femenino. Las dos parejas de chinas, las chinas Shue y Wang, derrotan 2-1 a Kaiser y Meppening de las neerlandesas, que habían tenido una muy buena actuación acá en la tercera fecha del World Tour en Cancún, y que yo las ponía ahí también de las primeras seis que iban a estar en la competencia, pues las derrotan 2-1, pero eso no se compara con la sorpresa de la otra pareja de China, Wang y Xia, que derrotan 2-0 a Agatha y Duda, que pues para muchos era, incluido yo, o siguen siendo, vaya, no están eliminadas, pero siguen siendo las parejas favoritas, las dos parejas de Estados Unidos y las dos parejas de Brasil, me parece que son claramente favoritas para competir por las medallas. Entonces, bueno, este resultado, y aparte 2-0, no fue ni siquiera 2-1, 2-0, derrota China a Agatha y Duda, me parece más sorprendente incluso que la victoria de Lucena y Dalhauser sobre Alison y Álvaro. Por otro lado, en The A-Team, April Ross y Alex Kleiman derrotan 2-0 a Elsa Baqueriz y Lina Fernández de España, una victoria que así estaba presupuestada, pero bueno, April y Alex pues refuerzan más bien la idea de grandes favoritas para alzarse con la medalla de oro. April Ross tiene 39 años, yo veo complicado que pueda llegar a otros Juegos Olímpicos, a París, tiene otros planes personales. Entonces, para April, que ya fue campeona mundial en el 2011 con Jenny Kesey, creo que también ella, desde su lógica, con lo competitiva que es, si no logra la medalla de oro, creo que también personalmente lo considerará un fracaso.
Pues pues bueno, pues ya estaremos pendientes de la jornada de hoy y de tu comentario el día de mañana. ¿Qué esperar en esta jornada de madrugada para México ya de miércoles allá en Tokio?
Pues mira, juegos, me parece que hay varios juegos interesantes en el voleibol de sala varonil. Argentina, que perdió, bueno, como te decía ayer, el clásico sudamericano contra Brasil, una derrota muy, muy dolorosa. Primero por la gran rivalidad que hay, y segundo por la manera como fue, ¿no? Habían ganado, o sea, iban 2-0 al inicio del tercer set, y después se recupera Brasil y le saca el juego en el tie break. Argentina contra Francia, que Francia se empezó muy bien, después cayó, pero pues están 1-1 ambos equipos. Canadá-Irán, recordarás que le ganó a Polonia en los actuales campeones mundiales. Canadá viene de dos derrotas, entonces para Canadá es sí o sí, y Irán con una victoria, bueno, se consolidaría como un serio, serio aspirante en la siguiente ronda. Y Brasil, que al día de hoy me parece que es el equipo, estoy hablando del voleibol varonil, que juega mejor, más conjuntado, juega por nota. Están enfrentando a Rusia, que también está en problemas y necesitan sacar la victoria de los rusos. Pues me parece que esta jornada será muy interesante, en especial estos juegos. Solamente comentarte del juego de femenil Estados Unidos-China. Jordan Thompson, esta apuesta fenomenal del equipo de Estados Unidos, implanta récord de puntos con 23 para el juego. Una actuación muy, muy destacada. La jugadora que estará la temporada que entra en el equipo del Bakif Bank allá en la Liga de Turquía.
Perfecto, pues bueno, mi querido Alex, Mr. Volleyball y Volleyball Talks, que diga que Plus Volleyball con tus Volleyball Talks, y ahorita Tokyo Talks, que estaremos muy pendientes.
Así es, Rigo, muchas gracias. Y para finalizar, bueno, comentarte que ayer estuve en el segundo juego de México-Colombia en Querétaro, el quinto de la serie total. Habían tenido otros tres en Guanajuato. El equipo rompe concentración y estarán, me parece, un poco entre una semana y 10 días, volviéndose a juntar de cara hacia el Campeonato Continental Norseca en Guadalajara, Jalisco, que otorgará 2 boletos para el Campeonato Mundial del año que entra en Polonia y Netherlands.
Bueno, pues ya estaremos pendientes de más detalles que nos tengas el día de mañana y de las siguientes participaciones tuyas aquí en este podcast. El señor Alex Castillo, yo hago una pausa, regresamos porque ya está listo el señor Javier. De regreso, amigos, y bueno, me da muchísimo gusto saludar a un amigo, colega y compañero del medio, Javier Trejo Garay, con quien he compartido el micrófono. Bueno, pues tengo una amistad ya de hace algunos ayeres, pero Javier, además, me da mucho gusto que me acompañes en este podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, mi querido Rigo? Qué gusto saludarte. Sí, ya hace muchísimos años, compañeros de mil batallas, y particularmente y especialmente en el fútbol americano, ¿no? Que es donde tenemos, me parece, este denominador común y que nos acerca, porque yo creo también que cuando jugaste, cuando te gusta, cuando cubres fútbol americano, siento, quizá exagero, que hay como este sentido como de complicidad, ¿no? Y por eso me da mucho gusto compartir estos minutos contigo, mi querido Rigo.
Sí, tienes toda la razón, pero hemos coincidido también en coberturas de Juegos Olímpicos.
También, sí.
Y bueno, pues ahora desafortunadamente por temas de la pandemia lo tenemos que hacer a larga distancia. Yo ya lo había hecho, creo que a ti también te tocó en algún momento, porque es algo que siempre le digo a los jóvenes, Javier, que para ser, porque te preguntan, ¿qué hiciste para ser bueno? Dices, bueno, qué bueno que me consideres eso, ¿no? Pero para ser un buen periodista tienes que haber, como en el americano, ¿no?, estado en la banca un tiempo para saber lo que es ser titular y poder ganarte esa titularidad.
Sí, tal cual, coincido contigo, porque es un proceso que quizá como en otras carreras, ¿no? No quiero decir que sea único de la carrera de comunicación o del periodismo, pero sí hay un proceso. Y que al igual que en otras carreras, pues vas empezando de menos a más, ¿no? A mí me tocó, como seguramente a ti, pues desde, digamos que picar piedra, ¿no? De no cobrar o cobrar muy poco, y tener algunos pequeños espacios en los que a poco te vas ganando, van confiando en ti, te vas aplicando, vas mejorando tus habilidades, vas creciendo, hasta que, bueno, finalmente llegas ya a un momento, no diría más relajado porque el compromiso es el mismo, pero digamos que lo único es que las actividades están más enfocadas a lo que queríamos ser cuando empezábamos en esto. Es decir, el comentario, el compartir una opinión, el analizar, el debatir, que creo que eso es lo que al final la mayoría de todos aspiramos, incluso los que van empezando en esta carrera, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y en eso va la siguiente punto que a mí me ha molestado mucho, sobre todo ahora que las chicas de softball terminaron en cuarto lugar, que estuvieron cerca del bronce y que, pues ya sabes, ¿no? Que las pochas, que no son mexicanas y que esto. Mm. ¿Cuántos deportistas, Javier, nos ha tocado cubrir que no nacieron en México, pero que los colores de México los tienen más tatuados que muchos de los que tuvimos la oportunidad de nacer en este hermoso país que, como diría Alex Lora, es el cuerno de la abundancia en su forma de este país?
Sí, 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 yo coincido contigo. La verdad es que no concibo, no comprendo por qué este menosprecio, por qué este rechazo para aquellos que no nacieron en este país y que tienen el deseo de, ¿no?, de representarnos, como si fuera algo muy exclusivo. Es que esto, es que, ¿sabes qué es hasta ridículo, Rigo? Que la Constitución mexicana contempla a un mexicano, ya sea por nacimiento o por naturalización. Ah, pero en el deporte nos reservamos nuestro derecho de admisión. Me parece ridículo, inadmisible y además, ¿sabes qué? Anticuado. Si esto lo escucháramos en 1930, en 50, pero ahora con tal globalización, cuando el mundo se ha hecho cada vez más chiquito, cuando la gente va y viene, cuando tenemos más influencia de otras partes del mundo, que nos pongamos de exquisitos, me parece ridículo. Esto que dices me lleva a acordarme de lo de Rogelio Funes Mori, ¿no? Jugador de Rayados de Monterrey, que ahora ya actúa con la Selección Mexicana de Fútbol y que muchos lo tachan justamente de un oportunista. He escuchado cosas como: ah, lo único que quiere es jugar un mundial. Ah, si fuera tan bueno estaría en Argentina. Y estoy de acuerdo, quiere jugar un mundial. ¿Quién no quiere jugar un mundial? Si le sirve a Rogelio Funes Mori llegar a un mundial vistiendo la camiseta de México, qué bueno. Ahora, ¿le sirve a México contar con Rogelio Funes Mori? Esa debería ser la pregunta, no su pasaporte. Y la otra también es justamente eso, ¿no? Si en función de lo que quiere uno como atleta, quieres participar, quieres estar, lo que decía yo de si fuera tan bueno, sí, efectivamente no es tan bueno para estar en la selección de Argentina, estoy de acuerdo, porque allá hay cientos, no diría miles, pero vamos, es más, déjeme dejarlo así, decenas de jugadores que podrían ser elegibles para una selección. En México no tenemos ese nivel de fútbol y no hay manera, me parece, de rebatirlo.
Sí, y podemos poner miles de ejemplos. A mí Lorenzo Mata me viene a la mente, ¿no? Este también. Jugador que nació en los Estados Unidos, que apenas si dominaba el español, pero que cuando lo veía rifarse por la selección mexicana de baloncesto, daba más que muchos. Sí, mexicanos, sí. Entiéndese, Eduardo Nájera, ¿no? Que a veces ponía el pretexto de sus campamentos y a veces por el tema del seguro de NBA, pero
seguro.
Al final de cuentas, pues estaba más ahí gente como él. Pero ya entrando un poquito más al detalle, ese es el punto que me hierve mucho, Javier.
No te enojes, Rico.
En los Juegos Olímpicos, todos son expertos, todos, ¡ay, no! Las de softball, y ni siquiera tienen la menor idea de que muchas de ellas pudieron haber escogido jugar en los Estados Unidos, porque varias de estas jugadoras estuvieron el año pasado en este proyecto de Athletes Unlimited, que es una liga profesional, y eran de las estelares, y ellas optaron por representar a nuestro país, y eso, lejos de tacharlo, deberíamos de enorgullecernos.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo que haya optado por jugar con la bandera o con los colores de México. Me parece todavía de un mayor mérito, y estoy de acuerdo. De verdad, no lo entiendo. Cierto es que también por las limitaciones propias del país, entiéndanse económicas, entiéndase de organización, incluso hasta cosas más delicadas, hasta de corrupción, pues el deporte mexicano no ha sido un modelo, ¿no?, de manejo de profesionalismo. No hablo de los deportistas, ojo, no hablo de la gente que se la rifa todos los días, primero en un gimnasio, en un campo de entrenamiento, para después ir a competir. Hablo más bien del nivel de organización que hay de la gente de pantalón largo, y que es ahí donde tenemos enormes carencias y un enorme rezago también. Bueno, contra todo eso también tienen que luchar los deportistas, incluso los nacidos en México o los que vienen a tratar de representar a nuestro país desde fuera. Y estoy de acuerdo, me parece a mí ridículo ese tipo de expresiones, porque además, si hay quien quiere este país, por lo que sea, porque su abuelo era mexicano, porque sus padres eran mexicanos, hombre, me parece maravilloso. Muchos, no solamente no atletas, mi querido Rigo, muchos no nacidos en México, gente que nació en Estados Unidos, pero de abuelos o de padres mexicanos, son los que acaban llenando los estadios cuando juega la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué van a ver a la selección mexicana de fútbol? Porque sienten esa identidad con los colores, con la comida, con la cultura. Hay cariño. Pues si eres lo suficientemente entusiasta para ir a ver un partido de la selección mexicana de fútbol, pongo el fútbol porque es obviamente el más popular, para estar presente en un estadio, para disfrutar de eso, ¿por qué no podrías disfrutar también representar a ese país ahora en una competencia deportiva, Rigo?
Estoy totalmente de acuerdo, y hablando hasta el momento de la delegación mexicana, creo que los resultados que se han dado han sido por el trabajo aislado de todos estos atletas, incluidos las medallas que han caído, ¿no? El tema de el tiro con arco en mixto. Ale Orozco, ¿no?, que se convierte en una de las pocas o pocos deportistas en tener medallas en distintas ediciones de Juegos Olímpicos, ¿no? Y ha sido esfuerzo de ellos, porque la verdad, las federaciones, CODEME, CONADE, sobre todo CONADE, que a mí me sorprende, Ana Guevara, todo lo que me tocó como reportero escuchar, que se quejaba de los directivos y de los tratos, pues ahora ahí está peor que lo que se hacía antes.
Sí, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Primero, Ale Orozco me parece fenomenal, porque siempre platicamos de María Rosario Espinosa y Paola Espinosa, ¿no?, como atletas extraordinarias, que lo son, desde luego, más allá de la polémica de Paola, que bueno, eso es otra cosa, pero estrictamente en el ámbito deportivo, pues ha sido sobresaliente. Y de ahí en fuera, pues no recuerdo más que a Joaquín Capilla, ¿no? Se me escapa la memoria si además de ellos tres han logrado medalla en otras ediciones de Juegos Olímpicos. Así que Ale Orozco es apenas la cuarta deportista.
Pues mexicana.
¿Quién?
Germán Sánchez, ¿no? Es el otro.
Germán Sánchez, Germán Sánchez, claro, sí, Germán Sánchez. O sea, son escasos los deportistas mexicanos que han logrado medallas en ediciones distintas de Juegos Olímpicos. Y estoy de acuerdo contigo, por eso Ale hay que ponerla en un lugar especial. Y coincido contigo también en las otras dos cosas. Uno, que el esfuerzo de un atleta exitoso viene primero aquí en México por el esfuerzo de la familia. Desde la inversión económica para comprarle unos zapatos, una raqueta, un bat, una manopla. Desde ahí empieza el esfuerzo, y después el esfuerzo económico también de llevarlos, de traerlos, de pagar para que vayan a competir a alguna parte. Así empieza. Prácticamente todos los deportistas mexicanos exitosos han tenido ese denominador común. Y lo otro que decías también de Ana Gabriela Guevara, también de acuerdo. Si no estoy mal, me creo Rigo, incluso cuando Ana Gabriela decide retirarse como atleta, acaba, digamos que echándole la culpa, y permítame ponerlo así entre comillas, a la Federación Mexicana de Atletismo. Decía ella que estaba ya decepcionada porque no contaba con el apoyo, porque se había cansado de estar pidiendo ayuda y apoyo y que cambiaran las cosas, ella tomaba la decisión de retirarse. O sea, acaba echándole la bolita a la Federación Mexicana de Atletismo y por su culpa me voy porque no me han apoyado, casi casi. Bueno, pues de acuerdo, es de muy corta memoria, Rigo, porque ya se le olvidó todo lo que sufrió, lo que padeció, lo que criticó, y parece que de eso ya ni se acuerda, Rigo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí era una porquería la federación cuando estaba, si no mal recuerdo, era el famoso Chicles Villanueva el que estaba
de
presidente. Pero sí, sí es muy triste, Javier, que bueno, te pasó, ya no lo voy a hacer, ¿no? Es como, no sé, vámonos a regresando al fútbol americano un poco. Si algo que Fele sé que ha hecho perfectamente es aprender de los errores del pasado e irlos mejorando, y por eso es la liga que inclusive la propia FIFA le copia sus estándares de mercadotecnia, la NBA lo hace, porque saben darle al público lo que quiere, lo que necesita y cuando lo necesita. ¿A qué voy? Ana Gabriela Guevara fue atleta, tuvo un gran apoyo con su patrocinador, que de hecho nos dejó a muchos periodistas plantados, no en una, en varias ocasiones, por compromisos con esta marca de la Dios. Y al final de cuentas, tendría que aprender que ahora ella necesita apoyar a los atletas. Caso contrario, que hace una o dos gestiones, no me acuerdo exactamente cuál, Alejandro Cárdenas, él sí estuvo muy presente como el especialista en alto rendimiento, apoyando a los atletas, y Alejandro Cárdenas hizo su chamba y se sabía prácticamente los horarios de todos los atletas que tenían por lo menos un top 8 en el mundo. Pero Ana Guevara sí se ha desvariado y creo que sí es una tristeza. Vamos a tener pocas medallas, sí, pero creo que estas de bronce se están saboreando muy, muy rico por todo lo que ha sido la pandemia y todo. Por ejemplo, a Aida Román, una Aida Román que cuando pierde su duelo, lo que tú quieras, dice, me divertí. Bueno, pues por lo menos ella ya tampoco tiene que rendirle cuentas a nadie, porque ya fue una gran atleta, está, digamos que en el descenso de su carrera y tal vez los últimos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que ya está en la parte final de su carrera probablemente, y está bien. A ver, me parece fenomenal que un atleta se divierta, porque creo que ese también tiene que ser el objetivo principal, ¿no? Disfrutar lo que haces. Y bueno, yo diría, no solamente un atleta, todos los que nos dedicamos a algo tendríamos que disfrutar lo que hacemos, porque si no lo estás disfrutando, pues se convertiría eso en un suplicio. También creo que independientemente de eso, es importante saber cuándo tener que retirarte. Y no es que yo quiera que, o esté pensando que debería retirarse ahí de Román. Lo digo porque, a propósito de disfrutar algo que haces, en contraparte me lleva a pensar o a reflexionar sobre lo de Simone Biles, que se acaba de retirar de Juegos Olímpicos, porque entre otras cosas dice que ya no puede soportar la presión. Es decir, algo similar a lo que le ocurrió a Naomi Osaka hace algunos meses en el abierto de tenis de Roland Garros, donde ella se retiró no por lesión, sino por un estado de ánimo bajo de pilas, pero no era por falta de ganas, sino porque la presión, la ansiedad, le estaban llevando ya a no disfrutar lo que hace. Y por eso lo saqué a colación, porque escuché, y se veía, de hecho, Aida Román, que a pesar de que fue eliminada, se veía, no digo que satisfecha, no digo que contenta, pero no se veía frustrada, porque al final, como bien lo dices, ella ya cumplió, ella sabe lo que es ganar ya una presea olímpica, y ya quedó también su nombre en los registros históricos del deporte mexicano.
No, y desafortunadamente otra vez el viento le jugó chueco, ¿no? Porque esa última flecha se la mandó hasta el 3, creo, el viento, ¿no? Digo, también sé que es parte de... Pero al final de cuentas cumplió, y me parece que en esta disciplina tenemos a una fuerte candidata para meterse a las medallas, como es Ale Valencia.
Sí, ojalá que así sea Valencia. Lo de el abuelo Álvarez también es de llamar la atención, porque él es de los que se estrenó, de los que debutó como medallista olímpico, al igual que Gabriela Gundes en clavados. Así que bienvenidos estos nuevos medallistas. Así que bueno, lo de Valencia no, Valencia ya también logró medalla, pero estaba pensando en el abuelo Álvarez. Yo creo que ahí tenemos esperanzas todavía, evidentemente, de conseguir algunas medallas. También es importante ver qué puede pasar con el resto de la delegación mexicana, del equipo de clavados, ver si por ahí en golf se puede conseguir algo, porque creo que hay opciones para que se puedan seguir sumando. Ahora, yo estoy seguro, Rigo, que al igual que un servidor y porque lo comentabas recién al principio de esta charla, que hay momentos en los que un cuarto, un quinto lugar, un sexto, un séptimo lugar es muy bueno. Y no es mediocridad, no es pensar a corto plazo. Cuando uno piensa lo que tienes que esforzarte, trabajar, luchar para poder competir contra los mejores del mundo, a veces en México tenemos la mala tendencia a querer calificar todo con medallas. Ah, fue cuarto lugar, ah, qué malo. Diego del Real en los Juegos Olímpicos de Río acabó cuarto en lanzamiento con martillo. Un chavo de 19 años de Monterrey, Nuevo León. Hombre, me parece meritorio, muy meritorio. Daniel Corral nunca pudo ser medallista olímpico en gimnasia, pero fue cuarto de un campeonato mundial. O sea, esas cosas me parece que a veces en México las pasamos como de noche cuando tienen un mérito terrible. Algo tan sustancial que seguramente tú ya has escuchado en más de alguna ocasión. Alguien que me decía, recuerdo cuando los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando Ana Gabriela Quevalo terminó con la plata, llegando a México, me decía alguien: oye, ¿cómo que perdió Ana Gabriela Guevara? Digo, no perdió, ganó la de plata. No, es que tenía que haber ganado el oro, una de plata, es como una derrota. Y yo decía, espérame tantito, es la segunda mejor del mundo. Tú no puedes presumir que eres el segundo mejor ingeniero del mundo, discúlpame. Cuando tú estás el primer ingeniero del mundo, reclámale a Ana Gabriela. Pero si no estás en ese nivel tú de excelencia, ¿con qué cara te atreves a criticar lo que hace alguien y que le vale para estar dentro de los 5, 7, 8, 10 o 16 del mundo, Rigo?
Sí, y que Ana Gabriela, mira, pudo haber tenido la oportunidad de ganar el oro si se hubiera preparado mejor, pero los hubieras no existen, así claro. Como en su caso Alejandro Cárdenas, me acuerdo cuando nos comentó en un día que Michael Johnson le dijo: vente a entrenar un verano conmigo y vas a ser mejor. También me consta una vez que el entrenador personal de Dirk Nowitzki a Eduardo Nájera le dijo: vente un verano y te vuelvo un gran tirador de media y larga distancia. Y Lalo Nájera prefirió sus campamentos que le dejaban dinero. Sí, está bien. Como decía mi abuelo Javier, o sea, cada quien escoge la rama del árbol para colgar. Así de sencilla es la vida. Y entonces tampoco debes de lamentarte. Y estoy de acuerdo contigo con el simple hecho de llegar a Juegos Olímpicos. Yo digo, tú jugaste un deporte, yo jugué, y todos los que nos escuchan tal vez jugaron uno. Me hubiera encantado llegar al campeonato mundial de, bueno, ni siquiera campeonato, a ser seleccionado nacional varias veces del deporte que yo jugué, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, exacto, ya que seas uno de los mejores de tu país, tiene una enorme relevancia, un enorme mérito, y no es conformismo. Estamos, a ver, siempre hay que tratar de ganar, y para eso te preparas, para eso tratas de ser mejor todos los días. Pero también sabes que no es tan sencillo, porque además los otros también se están preparando y quizá tienen desde más apoyo, desde más recursos, desde más posibilidades, incluso en cuanto a espacio, en cuanto a organización, y no es un pretexto. Y también puede ser que tengan más habilidades que tú, y punto, y tengan más talento que tú, pues está bien, pero estar peleando contra esos talentosos deportistas y estar, digamos, que en ese nivel como para poder competirles, creo que tiene de verdad un mérito enorme y debería ser objeto de un gran reconocimiento.
Estoy totalmente de acuerdo. Está buena la charla, mi querido Javier, pero el tiempo, tú sabes que, aunque es medio digital, también apremia. Te agradezco tu tiempo. Espero que no sea la última charla contigo, amigo, porque siempre me la paso muy bien.
Yo también, Rico.
Dentro y fuera del micrófono.
Sí. La verdad es que con pocas compañeros, colegas, he tenido el gusto de compartir no solamente momentos profesionales, sino personales como contigo. Y por eso me aprecio mucho que me hayas invitado. Te agradezco la consideración y confío que nos volvamos a encontrar, ya sea en otro podcast y próximamente, ojalá también, en ESPN, ahí donde tenemos el gusto de coincidir, mi querido Rigo.
Donde conocimos aquellos tacos de guisado cerca del Tec de Monterrey.
No, bueno, tacazos, tacazos, por cierto.
Pero bueno, el señor Javier Tejuaray, tus redes sociales, amigo, ya para cerrar el podcast.
En Instagram y Twitter me encuentran como @TrejoGaray. Así estoy en ambas, ahí estoy a sus órdenes.
Así de sencillo. Bueno, pues recuerden la presencia. Hasta la próxima.
recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.